Hola, hola, ¿cómo están? Les damos la bienvenida en este día viernes 8 de junio a un nuevo capítulo de Padres al Día. Los saluda Paola de la Torre junto a Juan Ignacio Olave. ¿Cómo estás, Juan Ignacio?
Muy bien, Paola, muchas gracias por la bienvenida una vez más aquí. Otro viernes había estado un poquito alejado, pero aquí hemos vuelto a acompañarte en este programa.
Acá en la radio.
¿Cómo estás tú?
Todo bien,
¿cómo te ha ido? Todo. Viernes viene el frío el fin de semana.
Oye, mañana dicen que una cosa del terror.
Sí, así que a prepararse, abrigarse, preocuparse las personas que están en situación de calle. Si alguien las ve, informar a las autoridades. Si alguien tiene elementos de abrigo que pueda también donar, por favor hacerlo. Así que viene el frío y viene la lluvia.
Son los que más sufren estos días.
Preocuparse de quienes no han tenido la fortuna de nuestra.
Exactamente. Oye, bueno, nuestras redes sociales, Instagram y Twitter, @ Padres al Día guión bajo, y el fanpage, recordar, programa Padres al Día, para hacernos sus comentarios, concursar ahí en lo que tenemos publicado, y también nos pueden ver en vivo. Ahora ya estamos ahí con video, así que pueden vernos y ir comentando lo que estamos conversando acá en estudio.
Y revisar también todas los temas que tocamos en el programa en nuestra página web www.padresaldia.com o escribirnos al email programapadresaldia@gmail.com.
Así es. Y vamos a pasar ahí a nuestro tema de hoy, del primer bloque, relevancia de la literatura femenina. Nos acompaña para hablar de aquello Dafne Ulloa, especialista en género, y también en estudio Margarita Bustos Castillo, redactora de la revista La Otra Pluma y codirectora del ciclo de literatura de mujeres denominado Versadas. Bienvenidas Margarita y Dafne, ¿cómo están?
Hola, hola.
Margarita, muy bienvenida. Margarita, les cuento, gracias. Autora de Maldigo el paraíso de tu abandono, Eros de la lengua, en la lengua, existencia es, y tanto con Dafne han trabajado y ven el tema de género. Dafne, que ya es de la casa, nos ha acompañado tantas veces y nos ha ayudado a entender un poquitito todo lo que ha significado este último movimiento y contextualizar y entender concepto y darnos cuenta también de lo que estamos viviendo. ¿Cómo están? Muy bien, muy bienvenidas.
Bien. Muy bien, como cada viernes aquí, como cada hablando viernes. Sí, de género y feminismo también. A veces da miedo un poquito decir la palabra, como que todavía a todos les cuesta, pero hay no que debería, decirla.
No debería costar, ¿no?
Sí, para no debería nada, costar para
además,
nada.
Además, la palabra género y estudios de género tan importantes también han venido a sustituir las luchas y las construcciones ideológicas de esas luchas que son el feminismo, los feminismos también,
los
que
feminismos,
hay varios.
Sí. Bueno, Margarita también es magíster en estudios de género de la Universidad de Chile, entonces también tiene mucho conocimiento en el área, aparte de ser escritora, aparte de ser editora, y muchas cosas más que Margarita, digamos, tiene hoy día también ahora para contarnos.
¿Qué pasa con la literatura femenina?
Mira, hablar de la literatura femenina a mí a mí me incomoda, no sé a ti, Margarita, o sea, como ponerle el título de literatura femenina, o sea, es como...
Sí, ahí nuevamente está el temor, Margarita, a las palabras. Yo creo que tiene que ver también con la idiosincrasia nacional. ¿Por qué no hablamos de literatura feminista, así como podemos hablar de literatura indigenista o literatura migrante? Y siempre he instalado cuando me ha tocado participar, y a otras escritoras y a otras poetas también, en encuentros mixtos, lo primero que nos dicen, pero ¿por qué ustedes dividen la literatura? ¿Por qué no hablan de literatura universal? Y hay que partir explicándoles que cómo se ha construido este universal masculino, y que eso nos deja inmediatamente fuera.
Exacto, sí, es como la literatura... no tiene apellido cuando es de hombres, cuando tiene apellido es porque es de mujer, eso también es bien extraño.
Sí.
Sí. Bueno, hemos conversado las últimas semanas de educación no sexista, qué significa, qué componentes podríamos identificar, y como padres y madres, que está dirigido el programa, cómo podríamos apoyar la educación en nuestros hijos, en nuestras hijas. Uno de los elementos importantísimos que podríamos reconocer en la educación son los modelos, los referentes que tienen nuestros niños, y adolescentes, y estos referentes y modelos están en parte en los textos, en los contenidos de la clase, la lectura complementaria. Hay varios estudios, uno en particular que dice que estudiando un poco esta lectura complementaria del Ministerio de Educación y la lectura que en fondo dan los colegios, que son lo que lee nuestro hijo, más del 80% son escritores hombres. Hay otro estudio que dice que más del 85% de los personajes de la literatura también son masculinos. Da lo mismo si sea un ratón o un dinosaurio, pero es un ratón, no una ratona. Una dinosauria, es un dinosaurio. Margarita, en este sentido, tú eres poetisa, narradora.
Poeta. Las palabras crean realidad, sí. Se ha luchado harto también por explicarles a quienes utilizan todavía la palabra poetisa, uh-huh, que cuando fue creada en términos lingüísticos, vamos a los sufijos y la carga que tiene el sufijo iso, isa. Entonces también ahí en esa división, las lingüistas feministas, uh-huh, han logrado instalar que nuestra lengua se comprenda y se acepte como lo correcto decir la poeta o el poeta. También eso ha sido una lucha, un estudio de tesis.
Mira cómo vamos aprendiendo.
Sí, entonces todavía, bueno, en ciertos circuitos se nos presenta como poetisas. Yo creo que es importante explicar que no es antojadizo cómo se empezó a utilizar ese concepto y por qué es importante deconstruirlo. Y hace rato ya, por lo menos una década, es correcto hablar de las y los poetas.
Las y los poetas, muy bien. Entonces, poeta, narradora, lectora ávida además. ¿Cómo ves tú el panorama en el tema de las lecturas, de los libros, de las obras que están leyendo nuestros hijos, nuestras hijas o los niños, las niñas y los adolescentes?
Las niñas, los niños, les niñes, ¿ya? Les también, niñes. Si pensamos en toda esta discusión, en esta ley de identidad de género que está dejando fuera los derechos de las niñas. Uh-huh. Los está dejando bastante fuera, no está considerando los derechos de esos padres, de esas madres y de las niñas en relación a su identidad de género. Cuando mencionaba esta cifra, me parece, Dafne, y acá agradezco la invitación del programa, creo que es muy importante y no solamente el que conozcamos estas cifras, sino que las consecuencias de cómo se instala una educación,
exacto,
cómo está instalada esta educación sexista y qué podemos hacer para aminorar estas brechas y disminuir el sexismo en la educación, porque creo que pensar en que vamos a acabar con el sexismo es demasiado ciego. Son siglos de patriarcado y de una construcción de modelos también y de un modelo educativo para un sistema que nos deja en un lugar siempre desde el silenciamiento al sexo género femenino y del lugar de las representadas. Y en las cifras que dabas, voy a comentar, estuve trabajando como coordinadora de una biblioteca CRA, entonces, uh-huh, me tocaba hacer la postulación al Ministerio de Educación.
Explicamos un poco qué es la biblioteca CRA.
Sí, las bibliotecas CRA, extraordinarias, que hay que agradecer a Constanza Mekis, que ya no está, lamentablemente, uh-huh, a cargo de esta área, estuvo, no sé, no recuerdo si 10, 11 años, pero fue la gestora de las bibliotecas CRA en todo el país, parte como una iniciativa de fomento lector, comprendiendo los derechos de la primera infancia. En ese momento las políticas educativas en Chile estaban focalizadas desde la etapa de primero básico en adelante, uh-huh, y todavía no se comprendía la importancia del pre-kinder y el kinder y de que el fomento lector tenía que comenzar desde la sala cuna, no abocarlo solamente a la etapa de lectoescritura. Y cuando comienza este trabajo, como digo, liderado por Constanza Mekis del Ministerio de Educación, se crean las bibliotecas, se cambia el concepto de la biblioteca como ese lugar de silencio, donde los libros estaban detrás de un mesón, y se empiezan a crear salas en los colegios, dentro de la biblioteca, espacio a veces, con acondicionados para que niños pequeños vayan a jugar y a aprender en la biblioteca. Entonces CRA significa Centro de Recursos de Aprendizaje. Y a estos CRA En los últimos años empezaron a llegar por primera vez cuentos que deconstruían los mandatos de género, donde había un príncipe que se enamoraba de otro príncipe, donde había una princesa que se enamoraba de otra princesa, donde la protagonista era una chica que quería buscar aventuras y no estaba pasivamente como en los cuentos de los hermanos Grimm,
o esperando pacientemente
ahí, y su felicidad se completa cuando es rescatada, claro, sino que ella va y rescata a otros. Entonces aparecen estas historias, pero estoy hablando ahora, estamos hablando recién, llegan a las bibliotecas CRA a partir del año 2004. Dije 2004, 2004. No, me equivoqué. 2009, recién se empieza a instalar esto, sí. Entonces, ni siquiera 10 años. Y la mayoría de estas historias, igual da pena si tomamos esas cifras, vienen de Europa, de España. En España hay toda una línea de escritoras feministas que han hecho cuentos para niñas y niños, porque el feminismo viene a liberar los mandatos de género para niñas y niños, para hombres y mujeres. Entonces, donde aparecen cuentos también protagonizados por niños que tienen miedo, porque en los cuentos tradicionales a los niños el modelo les impide mostrar miedo o mostrar pena. Bueno, en esta deconstrucción entendemos que todos podemos sentir miedo, podemos sentir tristeza, por ejemplo.
Todos podemos, o en el caso de las niñas, todas podemos, en el fondo, rescatar, ser activas, ser heroína, que en el fondo cómo vamos cambiando lo que hablábamos, los modelos para, en el fondo, esta primera infancia y, en el fondo, a través de todo el ciclo vital, cómo vamos, que decimos nosotros, deconstruyendo, o sea, construyendo nuevamente modelos para que los niños, las niñas y después, bueno, los adolescentes puedan cambiar y puedan, en el fondo,
en sus relaciones cotidianas, estas relaciones son la reproducción de estos modelos que se van instalando en la escuela, no solamente a nivel familiar. Si los padres modelan relaciones más igualitarias en términos de respeto, en términos de ejercicio cotidiano, de las acciones que se realizan en casa, pero estos niños llegan a, y estas niñas llegan a la escuela y nuevamente les instalan estos mandatos de género, se produce ahí, cierto, una discordancia. No se ven representados, si en la casa juegan con juguetes no sexistas, ¿cierto? Claro. Rompemos esta idea de las pistolas y los autitos para los niños y de que las muñequitas para las chicas, pero llegan al colegio y se encuentran con estos relatos que nuevamente son reproductores de los mandatos de sexo género histórico, flaco favor le vamos a hacer desde el colegio. Entonces hay una labor importantísima, la tienen las profesoras, pero también los equipos directivos que van tomando las decisiones de, en este caso, la colección que haya en la biblioteca, de lo que se compre, o en la casa cuando uno les cuenta una historia, o vamos al cine a ver una película. Por lo menos el cine se ha ido actualizando, creo que más rápido que la literatura.
Sí, los modelos en el cine sí están siendo distintos. Las películas de Disney están teniendo como personajes potentes, femeninos. Sí, cosa que no pasaba hace un par de años atrás. Las películas de Disney eran absolutamente continuadoras del modelo. No,
¿y ahí cuánto rol tienen los padres para exigir, por ejemplo, lo que decías tú, a los hijos, a los colegios, habilitar estos espacios, no seguir reproduciendo en términos literarios o de juegos, o en términos normativos, la diferencia, la desigualdad, ¿cuál debería ser el rol que deberían tomar los padres? El compromiso, la coordinación con los colegios, ¿cómo deberían recibirlo los colegios? Tú que además tienes esta experiencia desde el mundo del colegio.
En el ministerio hay una unidad de equidad de género que de hecho está bajando los planes, los protocolos, los lineamientos a la escuela. Ahí es, bueno, cuando uno como apoderada se hace parte, digamos, lo que hay que empezar a hacer también es revisar material, empezar a exigir, empezar a pedir, plantear los temas en las reuniones de apoderado y participar. O sea, aquí tampoco uno como que puede esperar que las cosas cambien por sí solas si uno no está siendo también generador de cambio.
Yo creo que también en algo tan cotidiano como, en mi experiencia como profesora en colegios y en este caso en el trabajo del CRA, los apoderados y apoderadas veían con desconfianza cuando uno llegaba con un kamishibai, con una historia que rompía la estructura tradicional. Entonces creo que también desinstalar esas desconfianzas y escuchar, aprender junto con sus hijos, porque los niños y niñas están tan abiertos, no tienen los sesgos sexistas que tenemos en la sociedad instalados. Entonces, escuchar a sus hijos y a sus hijas, más que desde la desconfianza, también desde la observación y el asombro, junto con el asombro que nos muestran los pequeños bajitos todos los días.
¿Cómo podríamos como mamá y papá ir guiando en este proceso de descubrir el mundo literario en los más pequeños? Desde la primera infancia, sí, por ejemplo.
¿Cuáles, por ejemplo, fueron tus modelos literarios?
Uf, súper patriarcales. Quiero contarles, aprovechar este espacio, prefiero contarles los descubrimientos en este ejercicio en la bibliocra, de los nuevos textos, los nuevos libros, toda la bibliografía riquísima que hay, como para que indaguen. No, a mí me ha tocado y me va a seguir tocando deconstruir los mandatos de género, yo creo que hasta el día en que dejé de respirar, porque estudié en un colegio católico de monjas, así que desde ahí nos enseñan a temer al cuerpo, ¿cierto? Y hay que aprender a empoderar el cuerpo, o la cuerpa, como lo dicen actualmente. Y frente a la pregunta... bueno, si estamos interesados algo tan cotidiano como dejar de, yo creo, de vestir a nuestros hijos e hijas con colores considerados masculinos o femeninos, creo que es como una de las primeras cadenas que les van imponiendo los padres, tiene que ver con todo este universo Disney, Minnie, Violeta, etcétera, donde uno transita, entra al metro o esperamos ahora en el paradero en la micro y vemos que están súper, súper marcados los estereotipos de género desde cómo los papás y mamás visten a sus hijos e hijas. ¿Por qué no mostrarles que hay una gama de colores? Los colores no supeditan el comportamiento ni van a trastocar su identidad sexogenérica. Después, el cómo les hablamos. El ser más conscientes de esas frases tan cotidianas como no, usted no puede llorar porque los niñitos no lloran.
Los micromachismos, que nosotros hablamos.
Sí. Tremendamente destructivo.
O usted, sí, que lo he visto tanto en los colegios también, pero también en apoderadas y apoderados. No, pero Francisca, Javiera, siéntate con las piernas cruzadas, las niñitas se sientan así.
Como señoritas.
Como señoritas. Yo creo que esas expresiones que construyen realidades, tenemos que desterrarlas, aunque a nosotras y a nosotros nos hayan educado así.
Estamos, pero eso ha ido cambiando ya, yo por lo menos he visto grandes cambios, quizás no totales, pero ya uno, o sea, el tema de
yo
vestir.
Creo que más en las ciudades más grandes que,
claro,
que en
hablando
regiones.
De Santiago, que donde, sí, uno vive.
Yo creo que en Santiago, en Concepción puede ser, pero uno sale acá al lado, a Rancagua.
Puede ser.
Yo estuve trabajando 6 años y viviendo en San Fernando, y en el colegio que mencionaba, y en Rancagua, y aunque están apenas a 2 horas de acá, claro. Rancagua está a 1:15, está súper, súper instalado, lamentablemente.
Todavía, sí, no se ha traspasado, porque hemos visto hasta comerciales, ¿verdad? Ahora hay uno de un papel higiénico que muestra, sí, a la niña que está vestida de ballet para arriba, pero para abajo tiene puesto... los zapatos de fútbol, calcetines, sí, porque muestra la suavidad del papel higiénico, pero que es fuerte también a la vez. Entonces está jugando fútbol la misma niña.
Con ambos.
Claro, entonces está, pero, con ambos. Y el papá le pregunta, bueno, vamos a jugar.
Pero también si vamos a los comerciales y pensamos en las campañas de la juguetería, de las grandes tiendas, del retail, para el día... del niño y que además se llama Día del Niño. Ya partamos,
claro,
por ya sabemos que todos estos días son comerciales, pero todo el mundo engancha este Día del Niño, que deberían de verdad cambiarle ese universal masculino. Nuevamente todos de sus comerciales reproducen los micromachismos a través de los juguetes, cómo los segregan. O sea, no sé si han observado, no sé si podemos encontrar un ejemplo de alguna multitienda que no haya hecho
esa diferenciación.
Creo que no, hasta ahora entonces, ninguna.
Y vamos a las vitrinas y nuevamente están esas divisiones. O si pensamos en el inicio de año escolar, para los papás y mamás, ¿cómo están hechas las mochilas?
Con rueditas
Cars versus Mini o Barbies. Entonces,
bueno, ahí bailamos un poco más el uniforme.
Claro.
Como la falda, el pantalón y ya.
Sí, cómo generamos libertad de movimiento con los uniformes en los colegios. Creo que ahí el buzo juega un rol fundamental porque posibilita que las niñas puedan tener más movimiento, pero la idea histórica de la falda plisada que se sube con rapidez, etcétera. ¿Cómo somos conscientes de esto cotidianamente?
Margarita, hablando un poquito más sobre ti, sobre en el fondo tu rol como escritora, ¿cómo hoy día ahora este tema, el mundo está cambiando? ¿Cómo una escritora hoy día ahora se para? ¿Desde qué forma? ¿De la misma forma? O porque quizás para ti ha sido un continuo. ¿Cómo hoy día ahora ves cómo va a seguir tu escritura de aquí para adelante en este medio remesón que hay hoy día ahora en términos de cómo vamos viendo hoy día ahora mujeres, hombres en el mundo?
Bueno, estamos, por supuesto, en un momento histórico. Yo creo que no es exagerar. Cada cierto periodo de años hay grandes cambios. Si miramos el contexto actual de las estudiantes en las distintas universidades de las distintas regiones de nuestro país, exigiendo, visibilizando primero que el sexismo está instalado en la academia, está instalado en esta formación profesional a la cual están aspirando, que es urgente desmontarlo y que ese sexismo tiene que ver con el cotidiano de su ejercicio como estudiantes en educación superior. Un sexismo que sabemos que existe en toda la sociedad, siempre tendemos a ver la violencia física, pero no olvidamos de la violencia psicológica y la violencia simbólica. Y el que este movimiento se mantenga en el tiempo, o sea, independiente de que las tomas se bajen, se retomen las clases, claro, es súper importante estar conscientes, porque los medios masivos de comunicación manipulan todos los temas y problemáticas. Nos olvidamos de hablar de Siria y empezamos a hablar de esto, o nos olvidamos de hablar de la represión en la Araucanía y estamos hablando ahora de las reivindicaciones de las estudiantes, pero ojalá que después no pase. Porque además están exigiendo un cambio civilizatorio. Y cuando hablamos de cambio civilizatorio, tomando las palabras de una gran feminista chilena, que es muy estudiada en Europa y es muy estudiada también en México, pero que en Chile es poco estudiada, Margarita Pizano, quien falleció hace...
Dos o tres años justo. Sí, estamos justo
ahora como el 6 de junio creo que se cumplió otro año su fallecimiento. Sí, entonces, en toda la teoría que desarrolló a través de su obra, Margarita Pizano nos va explicando que no sirve hablar de equidad solamente, porque igual es aquí en sí, las diferenciaciones sexogenéricas en términos biológicos y culturales van a existir siempre. A la única equidad que podemos aspirar es de derechos, tener los mismos derechos que los hombres en el sistema dentro del rol que nos toca estar. Tener los mismos derechos de accesibilidad, los mismos derechos salariales, ¿cierto? Los mismos derechos en la ISAPRE, etcétera. Pero eso sería lo único de equidad. Pero hay que hablar también del feminismo de la diferencia y de un cambio civilizatorio, quiere decir que tanto hombres como mujeres en esta sociedad debemos comprender cuán mal nos hacen estos mandatos históricos de géneros y seguirlos reproduciendo. Entonces, desde ahí es que, bueno... Hace tiempo debo dar las gracias, además que académica de la Universidad de Chile, pero también hizo clases en la Universidad Católica de Valparaíso en esos años, a Darcidor Castillo. Ella me acercó al feminismo en la literatura y también desde la antropología. Y en ese despertar, en el fondo uno entiende, bueno, soy mujer, Estoy en un sistema de desigualdades constantes. ¿Cuán consciente voy a ser de esto? Y en mi rol como docente, bueno, tengo que generar cambios en el aula, ¿cierto? A veces entre los colegas es más difícil, más complejo, pero cambios en el aula. Entonces, llamar también a los estudiantes que han apoyado estos procesos, porque hoy en día uno ve que los jóvenes comprenden mucho más. Ahí yo veo esperanza. No así en los grupos etarios mayores, pero sí tanto veo alta esperanza en los pares etarios de las estudiantes.
Están siendo parte de este, sí,
y están
de este
aprendiendo, están súper abiertos a aprender, a comprender por qué, cuán bien nos va a hacer este cambio civilizatorio. No solamente para las mujeres.
Tremendas cosas que avanzar. Yo quiero agradecerte, Margarita, por acompañarnos hoy día en el programa Padre al Día. Bueno, y a Dafne, como siempre, estar presente en este espacio que el programa también ha abierto para hablar sobre feminismo, sobre género, sobre
Margarita nos trajo parte buenísimo de su obra para compartir con los auditores.
Les así pueden mostrar. Que... ¿Cómo se llaman? Ese es. El rojo.
Existenciales.
Lo mostramos ahí a la gente que nos está viendo por la página de
Facebook o se comuniquen acá, va a quedar de regalo.
Perfecto. Sí. Muchas gracias, Margarita. Muchas gracias, Dafne, por acompañarnos. ¿Y qué tenemos ahora, Pau?
Vamos a conocer sobre una exhibición que va a haber, que va a llamar atención a todos los niños y los no tan niños también en las vacaciones de invierno. Insectos de hasta 4 metros darán vida al único jardín gigante de Chile en Universo Salvaje Animatronics. Exhibición que se desarrollará entre el 5 de julio y el 5 de agosto en el Centro Cultural Estación Mapocho para todos los niños y niñas que quieran asistir. Y para eso estamos en contacto con quién, Juan Ignacio.
Estamos en contacto con Gabriel Agostín, productor general del evento, que nos va a contar qué es esto, Gabriel, de Insectos hasta 4 metros. Muy buenos días.
Hola, ¿cómo están? Muy, muy buenos días.
Buenos días.
Bueno, la verdad que muy entusiasmado, ya porque estamos a pocas semanas de inaugurar esta tremenda exhibición que llevamos ya mucho tiempo desarrollándola. De Universo Salvaje Animatronics de National Geographic. Eso es súper importante decirlo porque es una exhibición que hemos trabajado codo a codo con esta tremenda marca súper prestigiosa.
Que es un tremendo respaldo.
Así es.
Absolutamente. Y es primera vez que National Geographic hace una exhibición de esta envergadura en Latinoamérica, entregándonos a nosotros esa tremenda responsabilidad. Y la verdad que nosotros hasta el momento estamos muy contentos con lo que va a ser la exhibición, porque aparte es muy completa, es muy variada, es muy diversa.
Eso, cuéntanos, Gabriel, con qué las personas que vayan desde el 5 de julio al 5 de agosto, ¿con qué se van a encontrar? ¿Qué pueden ver? ¿Cuáles van a ser los espacios? ¿Cuál es la magia que nos trae esto Animatronic ahí en la Estación Mapocho?
Mira, ahí tenemos, la exhibición está compuesta, digamos, de tres grandes zonas. Uno, una zona que le llamamos Perdidos en el Cosmos, donde vamos a tener primero una sala de proyecciones del cosmos preciosa, de mapping, que es realmente muy, muy bonito, con imágenes que nos conseguimos con la Agencia Espacial ESO. Así que también otra cosa que nos llena de orgullo, que hayan querido trabajar con nosotros en eso. Después de esa, de parte de ese mismo mundo, vamos a tener maqueterías de cohetes, vamos a tener un módulo lunar para que los niños se suban y se puedan sacar fotos, y un montón de activaciones interactivas que hay en esa zona. Después tenemos una zona de los animales animatronics, en una puesta en escena bastante vanguardista, y los niños no pueden estar ahí mirando más de 20 animatronics de distinto tipo de animales. Y terminamos finalmente en la zona del jardín gigante, donde vamos a encontrarnos con un montón de insectos animatronics de hasta 4 metros, y la sensación bonita va a ser que la gente, cuando entre a esa zona, todo lo va a ver en grandes magnitudes. O sea, vamos a tener latas de bebida de 3 metros de altura, unas pelotas de 4 metros de diámetro.
¡Qué impactante para los niños!
Y no solo para los niños.
Sí, Pau, bueno, no, para nosotros también. Yo quiero ir ya.
Yo llego y veo un insecto de 4 metros.
Oye, eso.
No se ve todos los días.
Gabriel, ¿desde qué edad es recomendable, pensando en eso también? Quizás a un niñito de 1 año, 2 años se pueda asustar, ¿o no? De 2 años.
Pero mira,
¿no?
Nosotros lo que hacemos siempre, ¿eh? Hay niños que evidentemente, claro, puede que se asusten un poquito, pero la exhibición parte, de hecho, como parte con el tema del cosmos, que es algo bastante más por decirlo así, menos que pueda generar susto en los niños, los animales que son un poco más amigables, a lo mejor los niños están acostumbrados, y la parte final, ahí recién tenemos los jardines. Entonces yo creo que es como una preparación que vamos haciendo, y finalmente los niños se terminan divirtiendo, porque obviamente, y ahí está el rol de nosotros como padres también,
lo van a pasar increíble.
Sí, claro, o sea, es súper novedoso, súper entretenido, algo distinto, y esta diversidad de contenido lo hace muy atractivo. Y hay otra cosa más, hay un concepto que tiene National Geographic muy bonito que se llama Raro Pero Cierto, que son, es cómo entregar información de una forma más didáctica, más lúdica, y tenemos más de 40 módulos distribuidos a lo largo de la exhibición, donde vamos contando cómo sería tu voz en el espacio, por ejemplo, en simulaciones, y un montón de cosas de ese tipo que van a hacer que la experiencia sea súper
muy interactiva también.
Exactamente. Tal cual.
Así. Muchas gracias entonces por traernos aquí a Padres al Día este panorama. Gabriel Agosín, productor general de este magno evento de vacaciones de invierno ahí en el Centro Cultural Estación Mapocho. Las entradas se pueden adquirir a través del sistema aticket.cl y en boleterías también ahí de Estación Mapocho.
Así es. Muchas gracias, que estén muy bien.
Nosotros haremos un sorteo aquí de entradas también, que ya está ahí publicado en nuestro fanpage, así que atentos a participar.
Un abrazo, Gabriel, y nos vemos ahí.
Chao, muchas gracias, estén bien.
Nos vamos a un corte comercial ahora, ya volvemos con más contenidos acá en Padres al Día.
Hola, habla Nelly Schindler. Quiero presentarles nuestro trío adelgazante. Un Reducint, un Herbal Fast, un Evaline. Eso suma en total 22.500 pesos, precio normal. Y la oferta es por solamente 18.000 pesos. Todos los productos son intercambiables. ¿Dónde estamos? Centro Comercial Los Lagos, Providencia 2529, local 12. Teléfono 222-33-4420.
¿Necesita un especialista en implantología y rehabilitación oral de alto nivel? La doctora Elisa Cartes, odontóloga de la Universidad de Chile, con más de 20 años de experiencia, cuenta con excelencia profesional y trabaja con la más alta tecnología. Posee certificación de especialista CONASEO 792. Su consulta de odontología integral y multidisciplinaria está ubicada en Nueva Providencia 1881, oficina 413, Metro Pedro de Valdivia. Solicita una evaluación al 222-34-3508 o al 223-34-5742 o simplemente ingresa al sitio www.elisacartes.cl.
Viernes, cuando la semana se termina y la noche se acerca, llega Chile a todo color.
Una producción de Revista Sur y Chile Ajeno Producciones para Radio Universidad de Chile. Cada viernes, entre 6 y 7 de la tarde, ponemos a Chile en boca ajena.
Chile a todo color, una hora de radio presentada por los periodistas Wilson Charry, Cristina Bastidas y Jorge Rizik.
¿Vos sabés? ¿Cómo te esperaba? ¿Cuánto te deseaba? No sé si vos sabés.
La vida era. Bueno, y seguimos acá en Padres al Día. Hoy tenemos una gran sorpresa para nuestros auditores. Cada vez que escuchamos Vine del Norte, hubiésemos querido encontrarle en aquella universidad, en ese bar o caminando por la Alameda. Ciertamente quienes seguimos su música ya saben de quién estamos hablando. Sí, estamos tomando contacto en directo con Argentina para hablar con alguien a quien nuestro país quiere tanto, canta tanto y tanto extraña cuando no lo tenemos acá presente. Nos comunicamos acá en Padres al Día con el destacado cantautor español Ismael Serrano. Hola Ismael, un gusto poder saludarte y tenerte en el programa de hoy.
Bueno, muchísimas gracias. Gracias por la atención, encantado.
Ismael, empezaste tu gira por Latinoamérica 20 años, hoy es siempre. Precisamente por tus dos décadas de carrera artística y que además es el nombre de tu último disco, con un público que has sabido valorar desde tus inicios la propuesta artística que cautiva y cautiva a los chilenos hace tanto tiempo. ¿Cómo evalúas tu paso por los países vecinos de la región durante tu gira?
Pues la verdad es que está siendo muy emocionante porque se cumplen 20 años, no ya solo de desde que salió mi primer disco de carrera profesional, sino 20 años, desde la primera vez que visité Latinoamérica, tanto Argentina como Chile. Y bueno, pues hacer este recorrido por el Cono Sur me trae muchos recuerdos y muchas satisfacciones, porque bueno, los conciertos están resultando muy emocionantes. La gente está respondiendo con mucho calor. Yo, en el 97, la primera vez que fui a Santiago fue en el marco de un concierto que se hizo homenaje al Che en el Estadio Nacional. Recuerdo que fui invitado por Ángel Parra y desde entonces hasta ahora pues han sido unas cuantas veces las que hemos cruzado el océano, y esa relación pues se ha ido fortaleciendo con el paso del tiempo, esos vínculos se han ido estrechando y bueno, es emocionante comprobarlo, ¿no? Con este disco y con esta gira en la que bueno festejamos este aniversario.
Efectivamente, muy emocionante para todo Chile poder tenerte nuevamente acá presente, porque tu relación con Chile es bien antigua, como tú bien lo decías, lo graficas también en tus canciones. ¿Cómo se celebrarán estos 20 años en nuestro país? Sabemos que parte en Punta Arenas, en el extremo sur de nuestro país, el 17 de junio, y el 19 de junio te presentará en Santiago, en la capital, en el Teatro Caupolicán. Pero en total son 5 conciertos que va a tener a nivel nacional. Cuéntanos cómo se viene la gira aquí en Chile.
Bueno, pues efectivamente empezamos en Punta Arenas. Y pasaremos por diferentes ciudades, Puerto Varas, Valdivia, Valparaíso, Concepción. Y tocaremos también en Santiago. En Santiago el concierto va a ser con toda la banda. Vamos a hacer una puesta en escena en la que emulamos un poco la que se puede ver en el disco, donde imprimimos todo ese carácter teatral que se puede ver en el DVD que hemos editado precisamente para conmemorar estos 20 años. Haremos un repaso de toda mi discografía, cantaré canciones nuevas, cantaré canciones de autores a los que admiro, se trata de reconocer también a toda la gente, bueno, con todos ellos. En el resto de las ciudades no podré llevarme toda la banda, es bastante difícil viajar con todos ellos, así que haremos presentaciones más íntimas, en un formato más acústico, guitarra y voz. Pero también haremos ese mismo repaso a través de un diálogo más íntimo, sin perder esa esencia teatral que trato de dar en mis conciertos, sin perder un poco ese diálogo, ya sea con el público, ya sea con uno mismo, que para mí es cada concierto, tratando de imprimirle el vuelo poético que merecen los recitales, ¿no? Y la magia que uno siempre intenta darle, y de ahí ya nos regresamos a España después de casi 2 meses recorriendo este Cono Sur.
Con esa conexión tan íntima, tan cercana que tienes en tus conciertos, con tu banda y con las personas que te van a escuchar, que has generado tanto romanticismo y una conexión tan cercana con nuestro país, con tu música, pero muchos de los que seguimos tu carrera desde hace tanto tiempo, hemos querido verte en un festival que es en febrero acá en Chile, uno de los más importantes hispanoparlantes. ¿Tenemos algún día opciones de verte en el Festival de Viña? ¿Has estado dentro de tus anhelos como artista?
No lo sé, la verdad es que no se ha dado la oportunidad y no sé, la verdad es que no me lo he planteado. Yo siempre para mí la carrera musical es una carrera, es algo así como ir en bicicleta, no puedes dejar de pedalear porque la bicicleta se cae. Y yo me recuerdo en constante trabajo con la guitarra al hombro, y parte de mi trabajo en Chile, del vínculo que existe con ese país, es resultado de eso, de ir con la guitarra al hombro y hacer un recorrido como este, como el que estamos haciendo, no ya solo tocando en Santiago, sino también recorriendo otras ciudades, ¿no? Que me ha permitido pues vivir experiencias maravillosas. Entonces, no sé, siempre he entendido mis giras por Chile dentro de ese marco. No sé, si se diera la oportunidad de tocar en un festival de esa envergadura, pues no sé, igual uno se sentía un tanto abrumado, ¿no? Pero bueno, quién sabe, ¿no? No sé, no es algo que me haya planteado.
Esperamos mucho también verte ahí. No te puedo no preguntar de contingencia, Ismael, conociendo tu cercanía por las demandas de la gente, el conocimiento y conciencia permanente de la realidad que enfrenta a los distintos países del mundo y los que vas visitando. Te quiero preguntar por tu percepción respecto a distintos movimientos sociales que hoy día están en la palestra y que en nuestro programa Padre al Día se discuten permanentemente. Por ejemplo, en Argentina está la discusión sobre la despenalización del aborto y en Chile todo lo acontecido respecto a una ola feminista que ya ha colocado el tema muy intensamente en la agenda pública por los derechos de las mujeres, por la igualdad, por todo lo que considera eso. ¿Cuál es tu mirada con respecto a estas demandas?
Bueno, no es más que no podemos más que celebrar precisamente esta nueva ola, por así decir, de feminismo combatido que está, como bien dices, poniendo en la agenda política la prioridad de construir una sociedad igualitaria entre hombres y mujeres, ¿no? Y reconocer y poner en práctica los derechos de las mujeres, ¿no? Y sobre todo también cómo de alguna manera se ha instalado en la conciencia de toda la sociedad y de los hombres la necesidad de revisar nuestras conductas machistas instaladas incrustadas en nuestra mente, en nuestros hábitos, por ser hijos de una sociedad patriarcal que aún tiene mucho que progresar en lo que respecta al reconocimiento de los derechos de las mujeres, ¿no? Y sobre todo yo creo que lo que es también bonito es ver cómo muchas mujeres muy jóvenes son las que protagonizan fundamentalmente estos movimientos, ¿no? Y que además señalan un camino en lo que supone la transformación social, ¿no? Hacia un mundo mejor. Y es el hecho de que cuando la sociedad civil es capaz de mirarse los unos a los otros, las unas a las otras, cuando somos capaces de establecer esas complicidades, somos capaces de influir en la realidad, ¿no? Porque a veces uno tiene la percepción, o mucha gente tiene la percepción, de que la política es un universo lejano, la política pertenece a las élites y que la ciudadanía poco puede hacer para influir precisamente en su agenda. Y lo que demuestra esta ola de feminismo es que no es así. Cuando la sociedad se organiza, cuando ocupa la calle, es capaz de imponer debates absolutamente necesarios y que no pueden dejar de ser bienvenidos, ¿no? En el caso de por ejemplo, la despenalización del aborto me parece urgente porque, bueno, fundamentalmente porque están muriendo mujeres en abortos clandestinos y porque es un problema, primero, tiene que ver con el derecho a la mujer a decidir sobre su cuerpo, a decidir sobre su maternidad, sobre su futuro y también porque tiene que ver con la distribución de la riqueza. Están muriendo mujeres pobres.
Ciertamente.
Las mujeres con recursos encuentran los cauces y el camino para abortar. Y bueno, es algo que debe resolverse cuanto antes porque es una cuestión de salud pública y porque las mujeres merecen el amparo de... No, o sea, merecen, quiero decir, todo ciudadano merece el amparo del Estado y el Estado tiene que amparar precisamente a las mujeres que reivindican el derecho a decidir, y a día de hoy eso no está ocurriendo. En España tenemos una ley de plazos que funciona y que además el número de abortos baja año tras año porque bueno conlleva otras medidas que tienen que ver con la educación sexual y con la prevención y yo creo que es lo que de manera inevitable van a tener las legislaciones en todas partes, también en Argentina y Chile, claro.
Ciertamente, efectivamente, como tú bien dices, aquí las personas se han organizado, ya han logrado movilizar y instalar en la agenda pública temas que son tan sensibles y de tanta importancia, porque hablamos de justicia social. Ismael, yo sé que estás con una agenda muy movida y muy apretada, así que te queremos agradecer acá desde Chile el programa Padre al Día en la Radio Universidad de Chile. El contacto, desearte todo el éxito en cada una de estas presentaciones. Te esperamos acá en Chile, vamos a estar presentes ahí en el Teatro Caupolicán y esperamos que todas las personas puedan acompañarte en lo largo de nuestro país. Muchas gracias, Ismael, y un abrazo muy, muy grande.
Gracias, gracias a ti por la atención. Un abrazo muy fuerte.
Abrazos. Bueno, y para quienes aún no han comprado sus entradas para los conciertos de Ismael Serrano, les contamos que el día 17 de junio estará en Punta Arenas, el 19 del mismo mes en el Teatro Caupolicán acá en Santiago, 21 de junio en Temuco, 22 en Valdivia y el 24 cierra su paso por Chile en Valparaíso. Para quienes quieran acceder a estas entradas pueden hacerlo a través del sistema Ticketek para los shows de Santiago y Valparaíso, mientras que para las presentaciones de Casino Dreams en Punta Arenas, Temuco y Valdivia lo pueden hacer por el sistema Ticket Pro. Muchas gracias y seguimos con más Padres al Día.
Así es, porque tenemos más temas. Excelente entrevista ahí a Ismael.
Es que Ismael
Serrano,
es un grosso.
Sí.
Es que Serrano es un grosso.
Queda solo días para poder
sí,
disfrutar
próxima,
de su presencia.
La próxima semana
acá
vamos a estar ahí como grupi.
Así es. Sí. Oye, y bueno, tenemos más temas, Pau, acá porque ya vamos con nuestra sección de emprendimiento, ¿verdad? Que tenemos acá en nuestro programa Padres al Día, porque todos los papás y las mamás también pueden decidir en algún momento dado emprender. Y bueno, es por eso que nos acompaña acá en estudio María Elena Castaño, quien es socia y directora de Arte Bianco. Bienvenida.
De Arte Bianca.
Artebianca.cl.
Sí. Emprendedora. Vamos a decir,
al tiro el sitio web, artebianca.cl, quien es emprendedora. Y ahí es súper interesante porque tienen cursos para quienes quieran aprender de pastelería y también de panadería, ¿verdad?
Sí. Cuéntanos, María Elena, ¿de qué se trata este nuevo emprendimiento y cómo te está yendo?
Muy bien, muchas gracias por invitarme. Esta escuela nace de una idea nuestra como metidos en el rubro de la panadería, de enseñar a la gente a hacer un buen pan, un pan saludable, y es un sueño que se cumple. El año pasado inauguramos la escuela el 29 de junio del 2017, ya vamos a cumplir un año. Estamos sacando también con mucho orgullo a nuestra
primera generación
de panaderos, wow, y pasteleros que salen el 20 de julio y ahí hacen su práctica. Luego empieza, les cuento un poco, en el fondo el público de la escuela es bastante transversal en alumnos porque tenemos esta certificación que es como el curso base de la escuela, que dura 6 meses. O un semestre de 690 horas y estamos también con otros talleres, pero este curso tiene una lo pueden hacer los niños, o sea, niñas, jóvenes
y adultos para todo,
claro,
el mundo.
Que,
¿y es por separado? ¿Hay cursos para niños?
Cursos de, no. A ver, la certificación tú puedes hacerlo, tienes que tener solo el cuarto medio.
Ya.
Y la puedes hacer.
Ya.
En cualquier época de.
Ya,
de,
pero tú dices que hay cursos para niños, eso estamos hablando menores de cuarto
medio. Claro, hay cursos para adolescentes que se hacen generalmente en las vacaciones de invierno, las vacaciones de verano, porque están metidos en el colegio.
Claro.
Pero nosotros nos enfocamos en los emprendedores que
en
quieren...
En este curso de panadería y pastelería, perfecto.
Que quieren
y ellos estudian 6 meses, un semestre.
6 meses, sí.
Y salen como maestro pastelero, como maestro panadero, claro, con un perfeccionamiento. Tú me contabas cuando estábamos afuera que tienen unos profesores y una asesoría increíble de profesionales reconocidos a nivel mundial.
Exacto.
Buenísimo.
Sí, estamos muy contentos con lo que hemos logrado, además que somos la única escuela que imparte este curso, porque se cerraron todas las demás que habían de que eran como profesionales o técnicas.
Y esto es para personas que quieren aprender o que quieren perfeccionar el arte de la panadería.
Hoy día hay muchas personas que han salido del mundo de la televisión o del cine y que se han querido cambiar de vida haciendo pan y buen pan.
Claro, porque acá no es solamente aprender a hacer marraquetas y ayuyas, ¿verdad? No, sino que panes con hartas características, por ejemplo, que, porque ahora se busca lo más natural, lo más sano.
Ya han salido muchas panaderías así como nuevas, sí, con tipo, con semillas, con una levadura distinta, con una masa.
Con la masa madre, que es la que hace durar al pan y que tiene otro sabor, otra contextura. La verdad es que tenemos incluso gente de ellos mismos que hacen talleres con nosotros.
Perfecto.
Así que, pero tenemos este director internacional, como les decía, que es el que está a la cabeza de la escuela, que es Josep Pascual, y es el que nos da la certificación internacional, que eso es lo más importante.
¿Y eso en qué sentido que uno no sabe? ¿Esta certificación internacional puede servir para qué, por ejemplo? Para la persona que toma este curso, puede ir, no sé, a trabajar a otro país.
A otro país con los conocimientos que adquirió aquí en Chile.
Ya.
En el fondo salen con un título de la escuela, que es donde los certifica internacionalmente, que están preparados para ir a trabajar a cualquier parte. Y ellos tienen la posibilidad de hacer la pasantía o la práctica en otro país, especialmente en España o en Italia.
¿Ustedes hacen los contactos?
Nosotros hacemos todos los contactos. El alumno solo tiene que pagar su pasaje y la estadía. Pero todo el
pero las empresas allá o las instituciones están, donde hace la pasantía, su práctica profesional, están todos vinculados y tienen toda una coordinación con ustedes.
Exacto.
Oye, buenísimo. ¿Desde cuándo están?
¿Desde cuándo abrimos?
¿Sí?
O desde el 29 de junio del año pasado.
Perfecto.
Y
hoy día van a tener su primera generación.
En julio ya sale la primera generación y estamos súper contentos y estamos listos para el próximo semestre también, inscribiendo gente, estamos medio copados ya.
¿Dónde se puede, ya, María Elena, demos todos los datos y todos los tips, dónde los podemos encontrar para que la gente se inscriba, conozca, vayan a los talleres, vayan a los cursos? Niños o niñas que quieran también
primero, si alguien quiere vernos inmediatamente, puede ser en artebianca.cl.
Artebianca.cl.
Artebianca es el arte blanco en italiano. El arte blanco del plan, el pan. Y estamos físicamente en Ezequiel Fernández 336. Eso está con José Ñuñoa. Domingo Caña. Sí,
Ñuñoa.
Es la continuación de Suecia, pasado ir a Razal. Estamos muy bien ubicados, tenemos todos los equipos, o sea, el equipamiento que ir a ver la escuela. Porque
y las personas que quieran inscribirse o quieran pedir una hora o quieran
pueden ir a la escuela o pueden contactarse con nosotros o incluso pueden comprar los cursos a través de un carrito que tenemos y pagarlos
En artebianca.cl.
Artebianca.cl.
Sí. Perfecto. Y ahora que se vienen las vacaciones de invierno, cortito.
Hay un montón de talleres.
¿Hay talleres para jóvenes, niños?
Sí, hay talleres para jóvenes, para niños. Está todo calendarizado en el sitio. Ahí ya pueden saber hora.
Vamos a ingresar.
Yo voy a ir.
De todas maneras.
Yo voy a ir a un taller.
¿Quieres aprender tu pastelería o panadería?
De todo.
De
pero
todo.
Pero panadería.
Pan, yo creo.
No, yo soy la panadería. Amante del pan.
Sí.
Sí. Y de repente he tenido alguna buena oportunidad y buena suerte y me ha quedado bien.
Ya hemos hecho intentos.
Con mi hijo, pero quiero que la cosa no sea solo suerte.
Eso. No, pero hay manos para el piano.
Sí.
O para la masa.
Así que vamos a ir a Artebianca, www.artebianca.cl, toda la información y todos los contactos. Muy, muy, muy buena datos, María Elena. Muchas gracias por acompañarnos hoy día.
Y muchas gracias a ustedes por invitarme y que
en
han
nuestro
invitado
programa.
Vamos a ir a matricular.
Muchas gracias, María Elena Castaño, socia y directora de artebianca.cl. Vamos a decir para que se acuerden del sitio web también.
Perfecto.
Así que de esta forma, María Elena y también Juan Ignacio, empezamos a despedir. Este programa estuvo bien variado.
Muy bueno. Oye, abríguense este fin de semana. Llueve.
Uy, sí, a prepararse.
Aprovechen hoy día de limpiar todas las cosas que tienen que limpiar.
Saquen las polainas ochenteras, todo.
Los termos, la estufa, vayan a comprar parafina. Y si ven en personas en situación de calle, por favor, llamen a las autoridades, entreguen abrigo, ayuden a quienes no tuvieron la suerte nuestra. Muchas gracias, Pau. Y muy buen fin de semana a todos.
Igualmente, nos encontramos el otro miércoles. Padres al Día.
Chau.
Radio Universidad de Chile presentó Padres al Día, un programa dirigido a las mamás, papás y todos aquellos interesados en los temas relacionados a la crianza en sus diferentes etapas. Con la conducción de las periodistas Paola de la Torre y Valeria Gómez. Padres al Día. Datos, historias, entretención e información que te ayudarán en una tarea que no siempre es fácil, pero que sabemos podrás realizar de la mejor manera.